En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, enfrascados como estamos ya en los últimos días del año 2020, pendientes de esa vacuna y pendiente también de si esos posibles rebrotes de los próximos días pueden influir tanto en la actividad económica como en materia de empleo. Desde luego sería un desastre que no nos cuidásemos lo suficiente y de esa manera tuviéramos otra vez que limitar los horarios de comercios, de bares, de restaurantes, que en estos días consiguen una de las facturaciones más altas de todo el año. El comercio en concreto, el 60% de los ingresos de todo el año. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y me van a acompañar en esta tarea Javi García. Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues bien, y escuchándote ahora al inicio del programa, es verdad que qué distinto ha sido este año 2020, ¿verdad? Porque en estas fechas estaríamos hablando ya si hemos cenado con los compañeros de trabajo, si tenemos por delante todavía la cena con los amigos, que en ningún bar y en ningún restaurante tienen ya sitio si no has reservado en el mes de noviembre. Una auténtica locura que este año es completamente distinto.
De hecho, fíjate que el viernes, pasado mañana, sería el gran día en Madrid. Ese día en el que ninguno podíamos conseguir taxi porque todo el mundo lo estaba pidiendo a la misma hora y estábamos todos de cenas o de empresa o de amigos. Pero así son las cosas con esto del COVID-19. Y, por cierto, un abrazo a los taxistas que también están muy perjudicados por lo que está ocurriendo.
Aprovechamos pues sí, para... que son fechas muy difíciles. Han sido meses muy complicados para ellos, con un descenso muy importante de la actividad. Y ahora, como decía, las cenas de Navidad, luego en Nochebuena, ¿verdad? En Año Nuevo... pues todos los días muy señalados en las que rápidamente recurrimos al sector del taxi y este año tan distinto.
Nada, no hay manera este año. Andrea San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, yo quiero añadir también el magnífico regalo, ¿no?, del amigo invisible. También estaríamos, en otros años ha habido por estas fechas que estábamos pensando en qué regalar, ¿no?
Es verdad, el amigo invisible, que esta vez, bueno, de todas formas, Andrea, para el amigo invisible... digamos que no hay excusa, porque se puede hacer igualmente. Los comercios están abiertos, los comercios de nuestro barrio están abiertos, se puede enviar por mensajero o por correos, en fin, que no, esto de no reunirnos no debe limitar algunas actividades, ¿no?
Lo que pasa es que como no se quiere rascar el bolsillo, no quiere mandarme un desayuno a casa o algo.
Ese va a ser el problema.
No lo tiene.
Sí, pero él tampoco se lo rasca, Andrea. O sea que...
No.
Bueno, vamos a recordar las redes sociales. Andrea, empezamos por Twitter.
Estamos en Twitter y simplemente tienen que poner en el buscador @MadridTrabajaOM.
Y luego tenemos también nuestro magnífico Facebook.
Y es muy sencillo. Nos encuentran los oyentes en esta red social buscando todo junto Madrid Trabaja.
Con lo cual, ya sabéis el ritual, después de las redes sociales llegan nuestras ofertas de empleo que comenzamos además con oposiciones. Hoy que vamos a hablar de empleo público. En el Ayuntamiento de Madrid, 31 plazas de arquitecto superior.
Sí, para la que se pide lógicamente el título de arquitecto, el proceso selectivo es de oposición, formado por 3 ejercicios, un cuestionario de 120 preguntas, desarrollo por escrito de 2 unidades del temario y por último 2 supuestos prácticos. El plazo termina ya en el año 2021, el 18 de enero.
En Alcalá de Henares buscan a 10 manipuladores textiles.
Para la reposición, recolocación y doblaje de ropa se necesita tener experiencia anterior en manipulado textil como doblaje y reposición de prendas. También piden que el interesado disponga de vehículo propio. El contrato es temporal y la jornada es a tiempo parcial.
Hay 6 vacantes para operarios de lavandería industrial.
Con funciones como el separado y clasificado de ropa sucia, carga de túnel de lavado y clasificación en limpio, doblado de toallas y también el área de plancha. Se requiere tener el permiso de conducir, el de coche tipo B, también vehículo propio y certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es temporal, a jornada completa y el salario de algo más de 1.100 euros brutos al mes.
Y luego oferta de trabajo para secretarios en Boadilla del Monte.
Piden formación profesional de grado medio en administración y conocimientos también en el paquete Office. Realizarán tareas de gestión de agenda, difusión de actividades en redes sociales y también tareas administrativas. El contrato es temporal, la jornada es parcial en horario de tarde de 3 a 8 de la tarde de lunes a viernes y el salario es de 900 euros al mes.
Me llama la atención que entre las tareas de un secretario se encuentre la gestión en redes sociales, que para eso hay otro tipo de profesionales, pero bueno, en fin. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega convoca 2 plazas de policía local.
Pertenecientes al subgrupo C1, los aspirantes deberán tener el título de bachillerato y carnet de conducir de tipo B. El proceso de selección, hablamos de un concurso oposición, formado por pruebas físicas, psicotécnicas y psicológicas, y por último exámenes teóricos en los que se va a preguntar, por ejemplo, sobre normativa general y normativa de seguridad ciudadana. El plazo termina el 15 de enero.
Y luego tenemos en Villaverde oportunidad para ayudantes de laboratorio de control de calidad.
Para trabajar en una empresa del sector de la construcción, realizando labores de limpieza de laboratorio de calidad y también desplazamiento para recogida de materiales. El contrato es temporal de 12 meses, con opción de ampliarse. La jornada es completa en horario partido.
Y luego hay 2 vacantes para repartidores de paquetería.
Para una empresa de reparto en la zona de Getafe, imprescindible tener el carnet de conducir, también tipo B y experiencia en conducción de furgones. Se valora también tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es indefinido, a tiempo completo y el salario ronda los 15.000 euros brutos al año.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, ya sabes que tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, te aparecerán las ofertas de empleo de este 16 de diciembre. Tenemos ya dispuestas y preparadas a nuestras invitadas habituales en la mesa de empleo público. Rosa María Robledano, de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Bienvenida, Rosa.
Hola, muchas gracias. Bien hallados.
Te echamos de menos la semana pasada, aunque estuviste bien representada con Jesús.
Sí, tengo confianza que sabe perfectamente lo que tenemos entre manos y que os va a poder informar igual que os lo pueda decir yo.
Bueno, y la que sí que estuvo y también saludamos es Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues bien, aquí.
Bien.
Llevando, como podemos, trabajando.
Trabajando, ¿no? Claro. En un momento que ya estamos con el cierre del año. Tenéis vosotras también muchas tareas así burocráticas, porque lo hablábamos el otro día con los autónomos, estaban con los cierres, con los presupuestos del año que viene y todas esas cosas. ¿Vosotros también tenéis tareas burocráticas, memorias que presentar y cosas de estas?
Pues nosotros acabamos de tener un consejo regional, es el órgano máximo de nuestra federación en Madrid, y sí, hemos presentado balance cada secretaría del trabajo, más allá de que lo veníamos haciendo trimestralmente, pero bueno, ahora ha sido centrado en, lamentablemente, en la situación, balance de finanzas, todas, y luego presupuestos, claro. Y propuesta para el año que viene, más allá de que tenemos un congreso, comisiones, abre con las medidas requeridas y más, vamos a abrir un proceso de congreso confederal, con lo cual afecta pues desde las secciones sindicales a los sectores, las federaciones, los territorios y la confederación. Y bueno, pues también ahí tenemos una ardua tarea, balance de 4 años y propuesta para seguir avanzando.
¿Y vosotros, Rosa, vosotras también tenéis congresos y estas cosas o qué?
Pues mira, sí, porque nosotros se supone que lo hubiéramos hecho en mayo. Estábamos todos en pleno periodo proceso de alarma, estábamos confinados y entonces pues hubo que aplazarlo, con lo cual pues se está retomando el trabajo a ver si las condiciones sanitarias lo permiten poder hacer todo el proceso ahora. Entonces todo esto se trabaja pues bueno con un programa de acción, con unas enmiendas, con diferentes trabajos que hay que aprobar cuando consigamos desde luego el poder hacerlo. Esperemos que lo podamos hacer en breve, pero estamos también un poco a la expectativa, ¿no? De cuál es la situación.
Bueno, pues ya vemos que también tarea interna de esa que no se ve, de esa que, digamos que representa mucho trabajo, pero no a lo mejor tan lucido públicamente como otras cosas de las que aquí hablamos. Y si os parece, Rosa y Carmen, vamos a hablar de la oferta pública del Ayuntamiento de Madrid, porque se presentó la semana pasada. Ya nos había avanzado algo el responsable de recursos humanos del Ayuntamiento y hoy queríamos conocer también la otra parte. Así que tenemos a un invitado que nos va a proporcionar su opinión acerca de este asunto. Se trata de Juan Carlos Nicolás, que es representante de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Madrid. Juan Carlos, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y queríamos conocer vuestra opinión sobre esa oferta de empleo público que se presentó la semana pasada en el Ayuntamiento de Madrid. Estamos hablando de, bueno, casi 1.500 plazas, aunque nos ha llamado mucho la atención que la gran mayoría de promoción interna.
Exactamente. Efectivamente son 1.050 plazas de promoción interna y 437 de nuevo acceso de plantilla al Ayuntamiento de Madrid. Este es lleva varios años con esto de números y se explican porque, en especial, bueno, lo de la promoción interna es verdad que hay más margen, por eso el número es amplio. Y lo que explica el número tan reducido para que bueno se cree empleo y haya nueva plantilla en el ayuntamiento se explica por la tasa de reposición que impone los presupuestos generales del Estado, que recordemos que todavía siguen vigentes los del 2018, y hacen que bueno pues estas plazas estén digamos tasadas por la ley y no podemos ir más allá, lo que impide realmente que bueno pues que tengamos una OPE que responda a las necesidades de plantilla que tienen los servicios, ¿no?
De cualquier manera, ¿ha sido consensuada esa oferta de empleo público entre el equipo de gobierno y vosotros?
Sí, eso sí, efectivamente ha habido un proceso de negociación y estas plazas han sido consensuadas. De hecho, los cuatro sindicatos que estamos presentes en la mesa general de negociación lo hemos firmado y bueno, podemos decir que es una oferta dentro de la limitación que nos impone la ley, pues aceptable y positiva, aunque es verdad que nosotros como comisiones también intentamos que se incluyeran algunas plazas más en esta OPE, en concreto en algunos servicios como bomberos, inspectores de consumo, jardineros municipales. También planteamos nuevas plazas en escuelas infantiles, en la residencia de San Ildefonso, en el centro de acogida San Isidro, pero bueno, pues finalmente no pudo ser. Nosotros insistiremos desde luego el año que viene para que estos servicios que requieren de mayor número de plantilla para dar un servicio como se merecen los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, lo intentaremos el próximo año, pero este año no ha podido ser y nos hemos tenido que conformar, entre comillas, con esta imposición también que viene, como ya digo, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Por cierto, sí me gustaría acotar que Comisiones Obreras, en este caso, sabemos que se están negociando los presupuestos para este año, Uh-huh.
Si te refieres a los de generales del Estado o te refieres a los del Ayuntamiento.
No, los del Estado, que son los que imponen la tasa de reposición.
Pero yo creo que están ya negociados, vamos, falta el Senado.
Bueno, claro, sí, pero bueno, como todavía no están definitivamente aprobados, pero en fin, espero que incluso hasta último momento puedan mejorar. En cualquier caso, aunque no sé exactamente cómo ha quedado la cuestión, sí, de decir que Comisiones Obreras, creo que no solo nosotros, pero desde luego Comisiones Obreras ha planteado enmiendas en este sentido para intentar eliminar la tasa de reposición.
Ya. Yo es que me sorprendía porque yo os he escuchado en los últimos tiempos pues quejaros de la falta de plantilla en la policía local, en el SAMUR, por ejemplo, uh-huh. También es otro servicio que parece que tiene bastantes carencias de personal, con lo cual yo no sé si, aunque desde el ayuntamiento se dice que la mitad de 220 plazas en concreto están destinadas al refuerzo sociosanitario, uh-huh. si va a ser suficiente para paliar esa carencia.
Nada, no. Además es aceptado por los gestores del ayuntamiento que para hacer que los servicios estuvieran suficientemente dotados de las plantillas necesarias, estaríamos hablando de entre 2.000 y 3.000 personas más o puestos de trabajo más. O sea que en bomberos, por ejemplo, la necesidad que hemos calculado recientemente para dar cobertura a lo que dice la carta de servicios, que hay que dar cobertura y abrir algunos parques nuevos de bomberos que están previstos, harían falta en torno a 300, 400 plazas nuevas. O sea que de lo que estamos hablando es que esta oferta pública de empleo se queda muy por debajo de las necesidades reales de plantilla que tienen los servicios municipales para que se den con la calidad que merecemos los madrileños y madrileñas, pero que hay una ley que nos impide llegar a esas cifras en principio. Luego veríamos, si no tuviéramos esa limitación, la corporación hasta dónde estaría dispuesta a llegar. Pero desde luego lo que es evidente es que con esta OPE no estamos en disposición de que los servicios municipales den los servicios con la suficiente calidad que se merecen.
Pero en todo caso, por lo que nos dices, habrá que esperar a lo que contemple esos presupuestos generales del Estado y a próximas ofertas públicas de empleo. O sea, no hay posibilidad, incluso si se cambiasen los presupuestos, de hacer una oferta extraordinaria podría ser,
es decir, no. En cualquier caso, es verdad que vamos a cambiar de año ya, no deja de ser cierta, hay algo de distorsión. La OPE que acabamos de aprobar en noviembre es de 2020, o sea que cuando en realidad pues supuestamente podríamos y quizá deberíamos de haberlo aprobado antes. En cualquiera de los casos, si los presupuestos que se aprueban para el año que viene dan más margen, que yo espero que sí, yo estoy convencido, desde luego Comisiones Obreras así lo va a plantear, vamos a intentar que negociemos la OPE del año que viene lo antes posible con ese margen que esperamos de más que nos dé la ley para intentar que efectivamente las contrataciones y las previsiones de contratación e interinos y las próximas OPEs, pues en fin, sean mucho más generosas y doten del personal necesario a los servicios que, como bien has nombrado, no solamente son los esenciales, que por supuesto, desde trabajadores sociales, bomberos, SAMUR, policía, agentes de movilidad, también los trabajos que hemos comentado, desde la jardinería hasta las escuelas infantiles, en fin, todos los servicios tienen una necesidad de personal que desde luego no se satisfacen con una OPE como esta, ¿no?
Me está pasando mi compañero Javi García, la última uh-huh. noticia que teníamos, que hablaba de una tasa de reposición del 100% para, en general, de los presupuestos generales del Estado y del 110% para los servicios generales. Pero yo interpreto que vosotros lo que queréis es que se eliminen esas tasas de reposición, como ocurría antes de la anterior crisis, ¿no?
Exactamente. Sí, lo que entendemos es que las limitaciones de gasto tienen que ir por otra vía, que tienen que tener, en fin, para que los presupuestos efectivamente, en fin, que no podamos construir aeropuertos que luego no se utilizan. Eso está bien, que haya limitaciones. Pero de ahí a poner una tasa de reposición que impide dotar de personal necesario para que los servicios a los ciudadanos se den con calidad, va a un abismo. En ese sentido, tiene que haber margen a las administraciones para que evalúen qué servicios municipales, en este caso, y qué plantillas son necesarias para cumplirlos, para cubrirlos, son necesarias. No entendemos que tenga que haber una tasa de reposición, desde luego no como esta, que de lo que se trata es de que, como decía Pepe Mota, las gallinas que entran
entra por las que salen.
Entonces, claro, al final, si tienes unos servicios públicos deficitarios como los tenemos desde hace más de 10 años, mantienes ese déficit en los servicios porque no cubres más allá de los que te van. Eso claro. No puede ser, y eso nos tiene, pues como nos tiene, con servicios pues absolutamente deficientes, precisamente por eso, por la falta de dotación.
Es que la tasa de reposición, hay que recordar para aquellas personas que no están familiarizadas con los asuntos del empleo público, sí, es esa tasa según la cual se puede sustituir las vacantes que se han generado, con lo cual una tasa de reposición del 100% permite eso, las gallinas que entran por las que salen, que es lo que estabas comentando. Si se elimina, pues se puede, digamos, convocar las vacantes que se hayan producido el año anterior más lo que se considere pertinente en función de las necesidades que en este caso nos estaba planteando Juan Carlos, pues por ejemplo en el servicio de bomberos. Bueno, pues Juan Carlos, que seguiremos en contacto, que muchísimas gracias por habernos atendido.
Muy bien, gracias a vosotros.
Y yo quisiera también preguntarle a Rosa, que seguro que ha investigado entre sus compañeros de UGT, para conocer, bueno, si se ha alcanzado un acuerdo dentro de que existen mayores necesidades, digamos que en ese aspecto por lo menos se ha consensuado.
Sí, la verdad es que es cierto que, bueno, la posición ha sido favorable por parte de todas las organizaciones sindicales, y eso supone, pues bueno, que aunque no es en la negociación, es lo que pasa, que no siempre consigues el 100% de lo que quieres, pero al final es lo suficientemente aceptable para poder, digamos, avalarlo, ¿no?, con el acuerdo. Pero es cierto que no es la oferta de empleo público que nos gustaría, porque es muy bueno el que exista la promoción interna, porque es una forma de que las personas que ya están dentro de la administración vean una proyección de carrera profesional, ¿no?, para poder mejorar, poder ascender, pero es cierto que las plazas a turno libre siempre se quedan insuficientes por esa tasa de reposición de la que se ha hablado. Sabéis, claro, que de forma reiterada lo hemos venido denunciando, tanto Carmen como yo misma en el programa lo he dicho muchas veces, y lo venimos pidiendo, que desaparezca esa tasa de reposición, porque ahora es cierto que no se pierde empleo con ese 100% de la tasa de reposición como se perdía antes cuando estaba en el 50%, pero no se crea el empleo necesario, que es lo que venimos reclamando de forma reiterada. Creación de empleo, porque supone al final se tienen unos recursos suficientes para dar una calidad en el servicio público, y eso es lo que se viene demandando de forma habitual. Y efectivamente, pues sí que en este caso coincidimos también nosotros en que en el trámite parlamentario de los presupuestos se han enviado propuestas de enmiendas para poder, una de las cosas que pueda desaparecer, ¿no?
Claro.
La famosa tasa. Entonces, para mejorar un poco en beneficio de la ciudadanía, porque eso sabéis que siempre lo digo, no solamente se mejora las condiciones laborales, sino que el servicio público, si es de calidad, la ciudadanía es la que se va a beneficiar. Y sobre todo, y en muchos de los servicios públicos que se prestan, ciudadanía que está en momentos delicados, como por desgracia en este caso están muchas personas afectadas.
En fin, que en estos momentos tengo que advertir a los oyentes de Onda Madrid que a través del 106 van a poder seguir una retransmisión interesante de fútbol, y nosotros vamos a seguir a través del 101.3, así que si quieres enterarte de una convocatoria de empleo para auxiliares de conversación en países europeos o a nuestro Rafa, nuestro preparador de oposiciones, pues pásate al 101.3, si eres futbolero, al 106. Será en breves instantes que continuaremos aquí en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
A partir de esta hora, tú eliges lo que quieres escuchar en Onda Madrid. Desde este momento, doble programación. A través del 101.3 de la FM, continúa escuchando nuestra programación habitual. Y en el 106 de la FM, puedes vivir la emoción del deporte en el Partido de la Onda. Dos programaciones en Onda Madrid. Tú eliges la radio que quieres escuchar. Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Seguimos en Madrid trabaja 101.3 de la FM en Onda Madrid. Y no sé, Carmen, que te hemos dejado como teníamos que hacer la desconexión. No sé si querías tú agregar algo sobre esa oferta de empleo público en el Ayuntamiento de Madrid, aunque ya hemos escuchado a tu compañero.
Yo agradezco primero la presencia del compañero, el secretario general de la sección Intercentros del Ayuntamiento de Madrid, su explicación y razonamiento, y lo que nos lleva es a que hay que mejorar mucho el empleo público, hay que abrir las ofertas ampliamente. Crece la ciudadanía, deben de crecer los servicios. Madrid tiene un número de habitantes que se merece mucho más oferta de empleo público, para lo que han dicho tanto Rosa como el compañero de comisiones. La ciudadanía se merece una buena prestación y una necesaria prestación de servicios públicos. Uh-huh. Crezcamos los servicios públicos, la contratación.
Y ya que hablamos de empleo público, nos comentabas, Rosa, antes de empezar el programa, que estáis ya en la comunidad también preparadas y dispuestas para negociar.
Sí, la verdad es que, bueno, es que nos queda nada, estamos ya a contrarreloj, ¿no? Se ha visto de forma, digamos, parcelada en diferentes mesas sectoriales de negociación. Tenemos que tener una mesa general de empleadas y empleados públicos de la comunidad para ver la oferta de empleo público, pero que va a pasar también un poco parecido a lo que estamos viendo aquí, ¿no? Va a haber un número total de plazas, pero que, por desgracia, pues efectivamente el número de plazas libres de convocatoria por turno libre pues va a ser, sospecho, insuficiente, porque también jugamos con este hándicap. Pero bueno, vamos a ver si acercamos posturas y cuando tengamos la reunión pues ya os lo contaré de todas formas, vale, de cuál es el resultado.
Bueno, es la ventaja de tener aquí personas como Rosa, como Carmen, que están, ya no hablan de oídas, sino que están metidas en pleno proceso de diferentes negociaciones, cada una de ellas, y tenemos información de primera mano. Y yo os quería plantear también, antes de que hablemos de esa convocatoria de empleo para auxiliares de conversación en diversos países, una propuesta que ha presentado el PNV a vueltas con esas personas que están de forma interina en puestos de cualquiera de las administraciones públicas y que muchas veces están 10, 15, 20 años de interinos y con esa incertidumbre de que cuando salga a su plaza a oposición, pues se van a quedar en la calle, ¿no? Y el PNV propone una alternativa a ese proceso de estabilización temporal de empleo que negociasteis en su momento, que sería destinar un porcentaje de las oposiciones que salen cada año al colectivo de interinos. Entonces quería conocer vuestra opinión. Empezamos, por ejemplo, por Carmen.
Sí, bueno, nosotros de antemano somos sensibles y lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo con los compañeros interinos que están en una situación penosa. Pero bueno, la propuesta del PNL, que no deja de ser, bueno, una propuesta hallada y bien hallada, se modificó con una enmienda del PSOE que lo marca en un plano genérico, ¿vale? Porque si queremos cambiar el método de acceso a la función pública, hagámoslo. Nosotros no hemos dicho no, decimos que se cambie la ordenación, tanto la Constitución como el marco jurídico que regula el acceso a la función pública, igualdad, mérito y capacidad. Y esas son las tres reglas que marcan hoy por hoy la realidad, y el PNV, bienvenido sea, tiene gobierno y las comunidades autónomas tienen la capacidad para regular y legislar. ¿Por qué permite que haya un 40% de trabajo interino en la función pública en el País Vasco? Eso es lo que yo y Comisiones se pregunta. Ojalá sirva para que eso no se mantenga. Y por otro lado, yo creo que lo fundamental es que no permitamos eso, que hablemos de la contratación de empleo público, que quitemos la tasa de reposición y que todo eso lleve a que el empleo público sea de calidad, sostenible y una amplia capacidad de contratación. No desregulemos en el peor sentido de la palabra, porque bueno, pues las buenas ofrecimientos estamos, mi sindicato siempre está dispuesto a sentarnos en la mesa para hablar de todo y de lo mejor, pero hablemos con rigor, con rigor. Y hoy no valen propuestas genéricas que luego no llevan nada más que a cantos de sirena. Bienvenida la PNV, pero la PNL del PNV, pero si la leemos en su estricta aprobación, es genérica. Y nosotros la compartimos. Vayamos a hablar de empleo, de necesidad, de una función pública con estabilidad, con calidad. Y eso no lo han dicho aún, ¿eh?
Ya. Y Rosa, tu visión.
Pues no, vamos a ver, sabéis que siempre hemos denunciado la temporalidad en las administraciones públicas, en todas. Quizá donde pueda haber algo menos, bueno, se lleva un poco, iba a decir algo menos, pero es tampoco que tampoco merece la pena detallar. Pero siempre lo hemos denunciado, pero también siempre pedimos que haya seguridad jurídica, ¿no?, a la hora de hacer los procesos. La pena de esta situación es que las personas que están desempeñando esos trabajos con carácter interino no han tenido ninguna responsabilidad ni son quienes han decidido, ¿no?, estar trabajando de esa forma. Y es cierto que hay personas que llevan 10, 15 años y más incluso, ¿no? Y ha habido personas que se han llegado a jubilar estando con un contrato interino. Lo que nosotros pedimos es que cualquier trámite se haga con seguridad jurídica. Hay alguna sentencia del Supremo que no permite hacer oposiciones restringidas, por así decir, con lo cual, antes de dar los pasos, hay que tener las garantías que nadie va a poder echar un proceso selectivo para atrás. Por eso hay que ir con pies de plomo para no generar expectativa, para que las personas sepan realmente a dónde acogerse, y desde luego sabéis que es algo, como ha dicho Carmen, que se viene pidiendo que se regule, se mejore y que el empleo público sea estable. Que de ninguna de las maneras vayamos a generar, porque últimamente ha subido incluso la temporalidad en las administraciones, vayamos a generar una expectativa que luego la realidad del día a día va por otros derroteros. Entonces, me parece estupendo todo lo que sea estabilidad. pero siempre con garantías para que nadie pueda, en un momento dado, porque se sienta perjudicado, pues denunciarlo, echarlo para atrás y que al final esa frustración sea peor el remedio que la enfermedad.
Enseguida continuamos hablando con Rosa y con Carmen, pero ya nos esperan desde el Ministerio de Educación que hay una convocatoria para auxiliares de conversación. Estamos hablando de 820 plazas. Antes yo decía erróneamente que países europeos, pero estamos hablando de oportunidades también en otros lugares como Canadá, como Nueva Zelanda o como Estados Unidos. Así que vamos a hablar con Olimpia Muñoz, que es coordinadora del programa de auxiliares de conversación del Ministerio. Olimpia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión de este programa porque yo creo que todos los años se establece un número de plazas muy importantes para esta categoría y también son muchas las personas que se os suelen apuntar, ¿verdad?
Pues sí, así es. Casi todos los últimos años nos habéis llamado para que informemos de este programa porque es anual, es una convocatoria anual y efectivamente, bueno, pues intentamos ampliar el número de países y de plazas y también tenemos, pues eso, en torno a 2.500 candidatos cada año. Ahora estamos en pleno proceso de inscripción en la convocatoria. Claro.
Bueno, vamos a recordar, aunque yo creo que es lógico pensar las funciones que van a tener esos auxiliares, pero ¿en qué va a consistir su trabajo, en definitiva?
Pues estos auxiliares están normalmente en centros educativos de primaria, secundaria o formación profesional, apoyando a los profesores de español. Son auxiliares asistentes en las clases de español.
Uh-huh. Y luego pues se encargan también de el contacto directo con los alumnos, con lo cual también lo tienen que tener claro, ¿no?
Exactamente, sí, está pensado pues para personas que quieran dedicarse a la docencia y que esta sea, bueno, pues algunos ya han tenido alguna experiencia como interinos en España, pero en general los que se presentan están ahora terminando los estudios, están en el cuarto año de su grado y la idea es que se formen, que hagan unas prácticas, digamos, una formación en el extranjero y además con alumnos en extranjeros y en otro sistema educativo y claro, mejorar sus conocimientos del idioma del país de destino, claro.
Eso también es interesante. Yo no sé si ahora con todo lo que está sucediendo de la COVID-19 habrá algún cambio en el programa con respecto a años anteriores.
Pues bueno, está siendo un poco más difícil todo, pero el programa se ha mantenido, es decir, desde marzo, el programa que teníamos en marcha de marzo a junio se mantuvo, muchos auxiliares se vinieron a España y siguieron colaborando a distancia y hemos querido que siguiera, que pudiéramos mantenerlo. Sí que es cierto que en algunos países no han llegado a irse ahora, en este año 2020-21, en Malta, por ejemplo, decidieron cancelar el programa y en Australia y Nueva Zelanda, pero en los demás países están, a veces han colaborado a distancia mientras que tenían papeleos de visados y demás, y sí que es cierto, bueno, pues que hay menos de los deseados, pero en general está funcionando bien y, bueno, y estamos satisfechos y la pretensión es continuar, claro.
O sea que mucho tiene que cambiar, mucho tiene que empeorar, digamos, la situación de la COVID-19 en los diferentes países para que esta convocatoria se anule el año próximo, que es de lo que estamos hablando en estos momentos.
Claro, sí, creemos que no, vamos, que no va, que la cuestión es que mejorará e incluso, bueno, se puede colaborar a distancia, no es lo más deseable porque lo que quieren nuestros auxiliares es estar en ese país, participar claro, de la vida escolar allí, pero vamos, creo que vamos hacia mejor y que si este año lo hemos lanzado y hemos conseguido que se fueran y que estén colaborando, el 2021-22 se presenta mucho mejor. Y
esperemos.
Además, claro, hemos ampliado Portugal, que no estaba hasta ahora, entonces ya tenemos 17 países. O sea que...
Muy bien. Bueno, pues además muchas personas interesadas efectivamente en la cultura de esos países y yo creo que es un enriquecimiento siempre el trabajar durante un periodo de tiempo. ¿Qué titulaciones pueden optar a esta convocatoria de empleo?
Pues en general está pensada para graduados en magisterio, normalmente con menciones o con especializaciones en lenguas extranjeras, o bien que tengan una formación en español como lengua extranjera, y también para graduados en distintos grados de lenguas, lengua española, lenguas extranjeras, para los estudiantes de, por supuesto, de filología hispánica, de las antiguas filologías, también para el grado de humanidades, el grado de traducción e interpretación o variantes. Y este año hemos abierto un poquito más el perfil en el caso de los auxiliares que vayan a Francia o a algún país francófono. Incluso se permite candidatos que tengan licenciatura o grado en historia y filosofía. Porque bueno, nos habíamos quedado un poquito cortos en el caso de Francia, que es donde más auxiliares mandamos, y bueno, pues intentar que haya más candidatos con esos perfiles y siempre, bueno, pues con una experiencia o con ganas de aprender en enseñar español como lengua extranjera o lenguas extranjeras en España.
Claro. También estamos hablando de personas que estén en el último curso o que se hayan graduado desde 2017.
Incluso un poquito más antes. Este año hemos dejado un poquito más tiempo precisamente por la pandemia, porque el año pasado fue tan complicado. Pueden haberse graduado incluso en 2015-16, pero que además tengan una formación, tengan un máster en enseñanza de español o en el máster de didáctica del español.
Ah, vale, perfecto. ¿Y el proceso de selección?
Pues ellos están inscribiéndose en la plataforma del Ministerio hasta el día 28 de diciembre. Estamos ahora en pleno proceso de resolver dudas y demás. Después, en el Ministerio, en la Unidad de Acción Educativa Exterior, que es donde yo trabajo, comprobamos que cumplen los requisitos, les pedimos documentación si la necesitan. Y luego, en abril-mayo, tenemos comisiones mixtas con los países de destino, para, bueno, pues de acuerdo con el baremo que tienen, con los méritos que han presentado y demás, pues adjudicarles a esos países, y a partir de junio más o menos reciben información de esos países sobre su lugar de destino, su colegio, etcétera.
Y ya por último, porque yo creo que esta información puede ser relevante para aquellas personas que les interese el programa, ¿qué países son los más solicitados? ¿Los estudiantes españoles y los graduados españoles, cuáles les interesan más?
Pues bueno, normalmente hay un gran interés por Reino Unido, pero se nos complica todo un poquito con el Brexit.
Claro.
Porque, bueno, pues van a tener que necesitar visado y parece costoso. Todavía no está todo decidido, puesto que, como todos sabemos, estamos en las últimas negociaciones, pero en general Reino Unido es atractivo, Estados Unidos también. En el caso de Estados Unidos y Canadá, el pago lo hace el propio Ministerio de Educación. Nos pareció hace años interesante que ese programa estuviera en esos países, además de otros programas que hay, y no hay muchas plazas, pero bueno, sí que suele ser bastante solicitado. Claro, Australia y Nueva Zelanda son muy atractivos también, evidentemente, claro, por lo exótico. Y bueno, pues Francia, etcétera, también. En Francia siempre tenemos, y Alemania, por ejemplo, de Alemania y Austria, pues siempre queda gente que ha solicitado plaza y no se puede ir, o sea que en todos, sí.
Vale, bueno, de todas formas lo digo porque me imagino que tendrán que seleccionar, no sé si un país en concreto o un grupo de países o no.
Sí, de acuerdo con los grupos de idioma que tenemos, pueden elegir hasta dos países.
Claro.
Entonces tienen posibilidades, si no es uno, irse a otro. Sí que es cierto que una vez que se hace todo el proceso y demás, hay renuncias, porque luego la gente, bueno, pues cambia de idea o le sale un trabajo aquí, y entonces pues contamos con los que se quedan en reserva, tienen también bastantes posibilidades de conseguir una plaza.
Bueno, pues que se animen los oyentes de Madrid Trabaja, que cumplan con los requisitos que nos ha contado Olimpia, que yo creo que es una experiencia extraordinaria. Algún año hemos hablado incluso con alguna de las personas que ha participado en el programa y estaban encantados de la vida. Particularmente recuerdo en Estados Unidos.
Sí, les suele gustar. Este año sí que tenemos de los que están ahora en el programa, hay una auxiliar nuestra en Francia que ha sido nombrada auxiliar embajadora. Francia hace como una especie de, no sé, concurso para los mejores auxiliares de todos los países que recibe, y de 19 países, pues esta chica es embajadora del programa y está muy contenta, claro está.
Bueno, pues nosotros también contentos de que se fomente esta participación en el exterior, que como digo, es una experiencia, sobre todo teniendo en cuenta que lo hacen de forma voluntaria y que luego retornan y también pueden ejercer su labor aquí. Olimpia, que muchísimas gracias y que felices
muchas
fiestas.
Gracias. Muchas gracias a vosotros. Buena tarde.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y mucha atención si quieres mejorar tu formación, porque tenemos varias propuestas para ti que a lo mejor resultan de tu interés. Por ejemplo, empezamos con un curso de PRL en el transporte, es decir, de prevención de riesgos laborales.
Son 30 horas de formación telemática con el objetivo de conocer las actividades profesionales tipo y la normativa de referencia en materia de prevención de riesgos laborales relacionados con el conductor, el vehículo y la conducción. Ya puedes inscribirte.
Curso de atención al cliente con diversidad funcional.
Sí, hablamos de una formación que está dirigida a trabajadores ocupados con el fin de mejorar la atención y comunicación con las personas con diversidad funcional para obtener así un servicio eficaz y de calidad acorde a las características que presenta el cliente.
Y luego un curso de desarrollo de videojuegos y realidad virtual con Unity 3D.
Toma ya. Está dirigido a personas menores de 30 años inscritas en el sistema de garantía juvenil para introducirles en el mundo 3D, creando escenarios, personajes y también desarrollando proyectos, además de una programación y realidad virtual aplicada a dispositivos móviles. Son 300 horas de formación que comenzarán en marzo del próximo año y ya puedes reservar tu plaza en Móstoles Desarrollo.
Y un curso de primeros auxilios.
Con 20 horas teóricas para adquirir los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para llevar a cabo tareas de primeros auxilios en situaciones de emergencia. Ya puedes solicitar tu plaza a través de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de esos cursos, búscanos en Google, que es muy fácil. Marcas en Google Madrid Trabaja, te sale nuestro programa, pinchas sobre él y aparecerán los cursos de formación de este 16 de diciembre. Y abrimos nuestra mesa de redacción. Queremos empezar con un asunto que ya tratamos ayer con el portavoz de la CEIN, Francisco Aranda, pero quería comentar también con Rosa y con Carmen el salario mínimo interprofesional para el año que viene, que el Ministerio ha dicho que no piensa congelarlo, pero tampoco ha dicho cuánto va a subir. Rosa, ¿qué te parece?
Pues, hombre, a mí me parece que es necesario aumentar el incrementar el salario mínimo interprofesional. Son personas que están en una situación, me gustaría que muchas de las personas que manifiestan estar en contra de que se suba, que puedan vivir con lo que es el salario mínimo, que demuestren cómo lo van a hacer, teniendo una serie de condiciones para tener un bienestar en su familia. Y desde luego nos parece que es fundamental, porque eso al final revierte en el consumo y revierte en mejorar la economía. Con lo cual es inaceptable un planteamiento de que no se vaya a subir por parte de, pues bueno, en este caso de la patronal y de, no sé si parte del gobierno, pero desde luego estamos totalmente a favor y vamos a pelear y a reivindicar y todo lo que sea necesario para que este salario mínimo, desde luego, se suba hasta los 1.000 euros, que menos que poder ingresar eso en una familia para que, como digo, pueda tener unas condiciones dignas de vida. Que muchos listos, entre comillas, que dicen que están en contra, me gustaría que viviesen con ese importe en su casa.
Hombre, lo que decían Carmen ayer los empresarios es que el coste de la vida ha sido o va a ser negativo este año, con lo cual no pierden poder adquisitivo y que las empresas también están particularmente mal.
Sí, las empresas están mal. Pero las empresas, 2 meses antes de la lamentable pandemia, tenían ingresos.
Ya.
Y esos ingresos no pueden ser para beneficio del empresario. Tienen que ser beneficio para el conjunto social. ¿Y qué mejor que subir el salario mínimo, como se ha planteado? Seríamos de los poquitos países europeos que no lo hiciéramos. No tiene Alemania pandemia y lo sube un 2,67. ¿No lo tiene Irlanda? ¿No lo tiene Francia? Sí, tiene la misma crisis, pero eso sí, bloquean en positivo el salario mínimo y todos efectúan una salida. Nosotros es que tenemos una cultura de la devaluación del salario en general por la patronal que es curiosa. Solo se atrevió en 40 y tantos años a no subir el salario Rajoy en la legislatura del 12 al 14. Eso sí, la crisis la pagaron en los más desfavorecidos. No puede ser. ¿Qué razón hay para congelar este salario, el salario mínimo, para los más desfavorecidos, los que menos tienen, los que menos ingresos tienen? Nosotros creemos que el salario mínimo y su subida, que tiene que ser alcanzar el 60% de la media salarial, como manda la Carta Social Europea, no es un mandato que digamos los sindicatos, es que lo manda la Carta Social Europea. Y además esto crea cohesión en nuestro país, sectorialmente, territorialmente y socialmente. No entenderíamos otra lectura que no fuera eso. Y ya sabemos lo que quiere la patronal: ganancias y menos gasto social. Pero si hay alguna parte del gobierno que no tiene la lectura social, pues en fin, nosotros le recomendamos que la haga y que vaya con la mayoría social, que es, en definitiva, quien vota, quien decide y quien pone y quita gobiernos, ya, democráticamente, como siempre, pero que mire a los desfavorecidos que tienen opinión y tienen derechos sociales.
Bueno, pues este es el primero de los asuntos que queríamos debatir o comentar con vosotras, más que debatir. El segundo tiene que ver con los becarios.
Sí, Peña, porque este año ha sido raro, pero el año que viene, en verano, veremos las redacciones llenas de becarios, de futuros periodistas, los despachos de abogados, pues de jóvenes abogados, y en definitiva volverá a reactivarse ese flujo universidad-empresa con prácticas curriculares y extracurriculares. Bueno, ya sabemos que muchas empresas se decantan por no remunerar estos periodos y el Ministerio de Trabajo tiene la intención de poner coto a esta cuestión. A priori, la intención de Trabajo pasa por potenciar los contratos formativos en detrimento de estas prácticas no laborales y convenios que contemplan la no remuneración. Hay que recordar que los contratos de formación tienen una serie de requisitos y también de obligaciones, como por ejemplo que el salario va ligado a través de un porcentaje al convenio colectivo de esa profesión o de categoría, incluso, Peña, corrígeme si me equivoco, también al SMI, ¿no?
Sí, en caso de que se supere con ese porcentaje, no llegue al SMI, tiene que ser como mínimo eso. Tengo 30 segundos para cada una de vosotras. Carmen, empezamos contigo.
Pues nosotros compartimos ese criterio, sí a los contratos formativos y no a la explotación de los becarios que están preparados y no se merecen el maltrato que se le da desde muchas instancias.
Que, por cierto, también la Administración Pública tiene becarios, Rosa.
Por eso, instancias generales.
Sí, sí, sí.
Regulación, desde luego, de esas prácticas de que no sea mano de obra barata y que al final sea una forma de desregular el mercado laboral. Derechos para todos.
Bueno, pues con eso tenemos ya que dar la bienvenida a nuestro Rafa Montes. Nuestro preparador de oposiciones que cada semana cumple su cita formalmente con los oyentes de Madrid Trabaja. Rafa, muy buenas.
Buenas tardes, Javier. E impaciente aquí, siempre os escucho. Me encanta de verdad escucharos. Las compañeras, aprendo siempre muchísimo de ellas. Y bueno,
nosotros pues contigo también en los próximos minutos vamos a aprender.
Sí. Pues mira, hoy vamos a echarle una mano a nuestros oyentes para preparar oposiciones durante estas Navidades que son atípicas y que se aproximan ya. Lo más importante es no dejar de estudiar durante este tiempo, pero sé que vamos a bajar la intensidad y disfrutar los días más señalados con la familia. Por ejemplo, podemos hacer de las 2 semanas de Navidades una semana de trabajo efectivo. ¿Cómo hacerlo? Si estamos acostumbrados a preparar oposiciones 6 días a la semana y descansar uno, lo que podemos hacer es estudiar 3 días de cada una de las 2 semanas siguientes y descansar el resto. De este modo mantenemos el ritmo, pero también tenemos tiempo para relajarnos y estar con nuestra gente, que seguro que después de un año tan raro lo necesitamos. Y es que, Javier, vivimos tiempos muy extraños en los que posiblemente estas fiestas navideñas sean diferentes y por ello recordadas en el futuro. En periodos tan complicados como este, cuando las personas llevan mucho tiempo en aislamiento y tienen los nervios de punta, hay que evitar cualquier conflicto que pueda deteriorar la convivencia, toda vez que la tensión y la irritabilidad planean desde hace meses como telón de fondo en nuestras vidas cotidianas. Creo que la clave para manejar estas situaciones está en esforzarse en la cortesía con los demás y en el optimismo con nosotros mismos. Reír como hacemos nosotros, que siempre nos reímos en el programa, sí, como estrategia para superar los largos meses de soledad e incertidumbre. Y mira, te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace poco. Hace muy poquito hablaba con una compañera y me decía que eran las primeras fiestas, fíjate, que no iba a pasar reunida con su familia, iba a quedarse en su casa con su hijo, los dos solos, mientras su hermana pequeña las iba a preparar con su madre, viviendo la ausencia de su padre, que había fallecido, era mayor de coronavirus al comienzo de la pandemia. Ella estaba asolada y deprimida ante unas Navidades que percibía tristes y entre los dos, pues hablando al final, llegó a la conclusión de que precisamente por el hecho de que las íbamos a recordar siempre por un motivo o por otro, ella se comprometía consigo misma por ellas, por su hijo, por su padre sobre todo, por su hermana, por su madre, a celebrarlas como si estuvieran juntos, aunque sea en la distancia, bueno, centrada en su hijo, y que las iba a celebrar venciendo la tristeza. Y la admiré por esa decisión, Javier. Así que el mejor consejo que podemos dar a nuestros oyentes que preparan oposiciones durante estas Navidades es ese equilibrio, no dejar de estudiar, porque es nuestro futuro, pero sabiendo disfrutar el presente, que al fin y al cabo es lo único que tenemos.
Ya veremos cómo nos lo dejan disfrutar, Rafa, porque hablabas de disfrutarlo con la familia. Nos comentabas también esa anécdota interesante, porque va a ser reflejo de muchas personas y creo que sí, la cosa va peor, además, o sea que
algo me imagino mejor, ¿no? Que además es una situación real, pues eso, de una compañera de aquí en Madrid que su familia está, pues, o sea, de aquí de Murcia, que está su familia en Madrid y así está la situación, así es.
Bueno, pues Rafa, un placer como siempre. Hasta la semana que viene, que ya será la última de este 2020, que tendremos que despedirlo como merece Carmen.
Pues sí.
Con una patada en el trasero o algo.
Exactamente, yo no quería decirlo, pero vamos, que se vaya lo más lejos posible y que venga uno que traiga trabajo, empleo, calidad de vida y todo lo que necesitamos. Y la salud por delante. Eso primero. Lo primero es la salud. Y luego la economía, pero primero la salud.
Rosa,
bueno,
salud,
pues nada,
qué importante,
salud.
Y trabajo también.
Lo enviaremos envuelto y sin derecho a devolución.
Eso es. Pues muchas gracias a las dos, hasta la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. Y ya sabéis que mañana a las 3 de la tarde tenéis una cita aquí con Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y estará también nuestra abogada para resolver vuestras consultas. Que disfrutéis de la tarde, que llegan los informativos y después Madrid Directo. Hasta mañana.